Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 29. Vamos a estar hablando de la nueva película de Wes Anderson, muy esperada por mi parte.
Especialmente por vos.
El Gran Hotel Budapest.
Esperada por todos, esperada por todos.
Bueno, esperada por ustedes dos. A mí Wes Anderson, la verdad que creo que lo dije en alguna otra ocasión, me tenía un poco cansado.
A mí no. Amo todo lo que hace.
¿Estás muerto por dentro, Fede?
Nah.
No tenés, no hay un niño Fede adentro tuyo.
Esté o no esté muerto por dentro, es independiente de mi agotamiento de las películas de Wes Anderson, que son muy homogéneas para mí.
Te entiendo. Me pasó un poco con estas últimas. Más que nada me pasó con Moonrise Kingdom.
A mí me
no
pasó
con esta. Fox me encantó. Moonrise Kingdom, la verdad que es la que creo que es la única de él que no me gusta. O que bueno, qué sé yo, que no es que no me gusta.
A mí me pasó, bueno, a mí me pasó con Fantastic Mr. Fox, que me pareció...
Ah, me parece excelente.
No, esa me parece excelente.
Ah, bueno, a mí no me gustó mucho y lo mismo me pasó con Moonrise Kingdom. Dije, bueno, ya está, basta de hacer siempre lo mismo. Pero Budapest Hotel me encantó.
Bueno,
me pareció
a mí...
que si, y siguiendo su estilo, que es muy, muy cerrado, sigue siendo muy homogéneo entre todas sus películas, encontró algo distinto.
Sí, bueno, pero justo este toca temas que tal vez antes no había tocado. Sean temas de investigación, como si fuese un policial.
Es la película,
casi.
Quizás para mí, la película más grande de él. No en cuanto a despliegue, sino en cuanto a la historia. Siempre contar historias más pequeñas, más personales.
Sí.
Es una película que pasan demasiados escenarios, mucha cantidad de personajes. Siempre tiene muchos personajes, pero en este caso...
Sí, tiene un guión que va y viene.
Claro.
Que está bueno.
Pasan meses, pasa mucho tiempo.
Me había gustado mucho. La historia me había gustado mucho. Pero también había entrado... A Wes Anderson, con un cuadro le basta para decir que es una película de Wes Anderson. Y había empezado Moonrise Kingdom y era como un manual de cómo hacer películas de Wes Anderson.
Sí, bueno, Moonrise Kingdom, eso es lo que me molestó de Wes.
Pero la historia me había encantado.
Pero a mí me pasó lo mismo con Fox. Me sonaba como que ya estaba, bueno, estaba haciendo siempre lo mismo y como que no tenía nuevas ideas. Y Budapest me parece que está repleta de nuevas ideas.
Sí, me pasó lo mismo. A mí la historia de Moonrise Kingdom me encantaba, pero no me gustó cómo estaba filmada. Y esta película me pasó un poco al revés. Me encantó cómo está filmada y la historia no me terminó
de... Bueno, antes de empezar entonces a meternos en más detalle, les recuerdo como siempre que les recomendamos que vean la película antes de escucharnos, porque si no se las vamos a arruinar.
Estás afiladísimo, ¿eh? Ya te
sí,
sabes,
antes divagaba mucho, ahora tipo ya pim pum pam.
A mí me gustaría hablar del ensamble.
¿Del ensamble?
Del ensamble.
Del cast of
characters. El elenco, muchachos.
Me gusta cuando varios actores desean estar en una película tanto... que no les importa cuánto le paguen, porque es
sí,
una película que
en 5
muy...
minutos.
Nada, es... que a mí me parece que es parte del chiste. Yo a mí lo que me pareció gracioso, que ya lo hablamos un poquito antes, es que están, qué sé yo, el 80% de sus actores de sus otras películas están los tres hermanos de Darjeeling Limited.
Cuando aparece Winston al final fue re sorpresivo. Yo pensé
sí,
que
y
estar.
Aparece dos escenas nada más.
Sí, sí, sí.
Después están de La Vida Acuática, está Bill Murray, William Dafoe, Jeff Goldblum.
Capo Willem Dafoe.
Jeff Goldblum es lo más.
No,
¿cómo habla ese
nunca.
Tipo? Me encanta.
Sí, sí, sí. La escena en donde está explicando todo lo de los papeles.
Es excelente esa escena.
Es excelente.
Esos 2 minutos de él de frente hablando.
A mí me hubiese gustado un poquito más de Bill Murray.
Sí,
es como en Moonrise Kingdom tampoco estuvo tanto. Sé que no sé, o tiene otro laburo. O sea, ya está viejo, boludo.
Sí, sí,
es un tipo
ser.
Que...
Es que me parece que lo está haciendo como
si
medio...
alguien que quiero que no se muera... Nunca
es Bill Murray.
Es Bill Murray.
Sí, sí.
Cuando se muera me va a poner muy triste.
Va a ser triste, sí, sí.
Creo que está haciendo muchas pelis como cameos chiquitos.
Bueno, a mí me parece que Wes Anderson es como un chiste interno que tiene. Que últimamente es como que en casi todas sus películas está desde Rushmore.
Está
con
en
él.
Está en todas menos en Bottle Rocket.
Claro.
Pero es un tipo que...
que fue su primera película.
Pero es un tipo... Bill Murray es un tipo que ayudó mucho a Wes Anderson. O sea...
Sí,
dejó de, o sea, no recibió paga por Rushmore, o sea, puso guita para que se pueda hacer.
Eso no sabía, mira.
Se había quedado sin plata. O sea,
bueno,
es un
y
tipo
la
que lo ayudó
presencia
muchísimo.
Del chabón en el.
Claro.
En los pósters o lo que sea.
Claro, porque en ese momento el otro protagonista de. El otro protagonista de Rushmore es
Jason
Schwartzman.
Sí, que no era nadie.
Que en ese momento no era nadie. Ahora. No sé si es alguien, pero es mucho más conocido que antes.
Pero tiene esa onda medio Wes Andersiana.
Y también tiene una aparición muy pequeña
sí, sí, sí.
en este.
Sí, al comienzo y un poquito después, al final.
Sí, es como el nuevo conserje del hotel.
No, después desaparece, tipo, la última...
Ah, la última es la preocupación, no es que se fue porque se olvidó que todavía habían huéspedes que no habían pedido la llave.
Que está bueno que es el único conserje que no tiene alma de conserje de todos los...
Claro, bueno, que aparte está hablando de esta pérdida de
claro.
de las tradiciones.
Sí, se está perdiendo la magia.
Sí, la magia hotelera y en esa línea está hablando de otra, de algo más grande en la sociedad.
Claro.
Para terminar con los actores, otra aparición muy cortita de Tom Wilkinson. Y después Jude Law, que es la versión claro. joven de Tom Wilkinson. Y después, como que ya entraste en el juego de que es graciosísimo la cantidad de apariciones que hay de actores. Y después la Orden de las Llaves Cruzadas, que es
genial.
Una aparición de, y está Zach Braff, ponele.
Sí, y es el mismo chiste, tipo, es... Son 5 minutos de lo mismo. Del mismo y es, chiste. No puedes no reírte.
Sí,
y...
sí, está como estirado de más. Llega un punto que dale, sí, sí, otro más.
Otro más. Y encima después no aparecen. Yo pensé que iban a aparecer los 5 juntos y le iban a ayudar, pero el único que va es Bill Murray. Sí. Y un nuevo actor para Wes Anderson es el protagonista, Ralph Fiennes, que está muy bien en esta película.
Muy bien.
Muy, muy bien.
Bueno, Tilda Swinton haciendo de vieja.
De mega vieja.
Qué genia esa mujer.
Tremendo. Bueno, pero también es otra aparición que...
Sí, sí, sí. Aparte tenés sí, que fijarte bien cambiando. Para...
Hablando del chabón esta verdad, Tom Wilkinson es.
Sí.
Bueno, ¿cómo empieza la película? Ya que no solo visualmente que es una película de Wes Anderson, sino también por el estilo de chistes que tiene
sí,
el
sí.
principio.
Que el nene le tira un balín. No
y después
qué.
Le pide perdón.
Dice, está todo bien. Y sigue hablando.
Un capo.
Es un genio.
Y el nene mirando a cámara como que se queda ahí.
Es como los chistes de las películas de Wes Anderson son varios, pero son más... sutiles, no
bueno,
es una
algo que tiene genial esa escena, por ejemplo, que es algo que a mí me fascina de Wes Anderson, es el trabajo con la profundidad de campo,
sí.
que es cuando panea al nene este que le tira el balinazo, de fondo hay un chabón que está pintando la pared.
Pintando.
Ese detalle absolutamente innecesario hace que los mundos de Wes Anderson estén tan vivos, porque
sí,
siempre hay en el fondo escenitas, me acuerdo, no sé, en el excéntrico Tenenbaum, en un momento que está Gene Hackman hablando por teléfono y en el fondo está Pagoda haciendo una vertical. Al pedo, pero es genial.
Sí, igual viste que tiene eso que hace que el mundo esté más desarrollado, pero algo que tiene Wes Anderson es que es totalmente artificial todo.
Sí, claro. sí. Bueno, y eso está bueno, porque hay muchos que dicen, tal vez es algo inverosímil, porque esto no puede pasar. Bueno, el mundo de Wes Anderson puede pasar, porque todo depende del contexto. Y sí, nadie tampoco habla como habla la gente de Wes Anderson.
Claro.
Tiene un diálogo gigante,
larguísimo. Pero lo interesante
larguísimos.
De él es que a través de... la caracterización de los personajes y más que nada mucho del vestuario, de cómo hablan, no cae en estereotipos, sino como en arquetipos. Es como que va a roles de la sociedad, no sé, cómo plantea a los tipos que están en la cárcel. Es como que vos entendés muy rápido los personajes de Wes Anderson porque aluden a cosas como básicas de los humanos, ¿no? Como son claro. como personas que representan alguna parte de la sociedad de la civilización humana.
Sí, pero con una vuelta
todo exagerado, todo como caricaturizado.
Sí, bueno, pero con un caricaturizado específicamente al estilo Wes Anderson.
Claro, claro, claro.
Perdón, Ale, te interrumpo.
A ver,
ya que hablaste de la cárcel, quiero decir Harvey Keitel.
Por Dios.
Bueno, el chavo
la rompió.
Es a propósito, ¿no?
Cómo se mueve los músculos.
Que mueva las tetas todo el tiempo.
Yo en mi sala de cine era el único que durante todo el monólogo de Harvey Keitel de que le faltaba tipo cierta ayuda para poder escaparse.
Sí, sí, sí.
Me cagué de la risa solo. Y creo que nadie entendió que el chiste era el chiste que se le movían las tetas sin parar.
Bueno.
Lo que sea de la profundidad de campo, que también aparece en esta, que me cagué de risa,
sí, sí,
que
sí.
es cuando están, no sé, le sirven algo para comer y hay un mozo que sale para atrás.
Ah, no, ese es Jason Shortman.
Ah, ese
es
Jason Shortman.
Que se asoma, que estaba plano de Jude Law, y del fondo se asoma a Jason y se va.
Sí, porque lo mencionan. Me parece que es el momento que dicen conserje. Pues, es el
Michael Jones se asoma, mira y se va rápido.
Claro, claro, están hablando de mí.
Yo pensé que era gratuito, pero que estaba bueno igual.
Es que está lleno de detalles así. Muchos de ellos me parece que no son gratuitos, al contrario. Por ahí te agregan algo
no,
a la...
Pero... O sea, no hay nada que no tenga que estar ahí.
Cada nada librado al azar, exactamente.
Bueno, para mí desde... Dijimos, estas dos últimas, Mr. Fox nos gustó un poco más, pero bueno, para mí desde Darjeeling Limited, que no veía a un Wes Anderson tan despierto, no sé, con tantas ideas, tanta energía, tanto
tal cual.
Chiste sutil,
a mí me parece,
ritmo,
me parece, bueno,
jugando
me parece
con el ritmo de la película.
Fox y Moonrise Kingdom, a mí me parecen...
A mí Fox me gustó mucho, sí. pero entiendo que no es de lo mejor.
A mí hay algo que me parece que también está bueno, que es toma de que hizo stop motion, lo usa... De a poco en
sí,
distintas películas.
Totalmente.
En este igualmente es muy distinto el estilo de stop motion que la vida acuática, que era hermoso.
En este no, más parecido
más
a...
laburo de maquetas.
Más parecido a Mr. Fox.
Pero el laburo de la maqueta de cómo sube
me parece
el,
que es más,
el cosito hasta,
que, sí,
hasta
me parece que es distinto. A mí me hizo pensar más en un laburo de maquetas que se puede llegar a usar en algo como El Señor de los Anillos, que se nota que son maquetas. Se nota mucho más que son maquetas que en una película tipo El Señor de los Anillos, pero es más esa onda que stop motion. Para mí son más maquetas que otra.
A mí me parece que acá está estilizado de manera graciosa. Cuando Willem Dafoe se escapa
qué
en...
Qué buen personaje. Increíble.
En Skis.
Sí, sí,
se persiguen.
La bueno, secuencia...
Eso a mí me ha pensado mucho en Mr. Fox.
En Mr. Fox, sí.
Bueno, es verdad. Gracia. Esa parte sí es muy Mr. Fox. Tal cual. De hecho, creo que hay una persecución muy parecida que también sí. es...
Bueno, otra vez aparición muy protagónica de trenes. Que, bueno, en los dos momentos que el tren se frena porque lo para el cuadrón este que está...
En la frontera.
En la frontera. Es muy parecido al momento en Darjeeling Limited cuando el tren se pierde.
Sí, sí.
¿Se acuerdan? Genial.
Excelente, sí, sí. ¿Cómo se puede perder un tren si están vías? Bueno, yo quería decir que me parece que esta película de Wes Anderson... A mí, las películas que más me gustaron de Anderson son La vida acuática y esta. Y esto va a ser polémico para ustedes porque no creo que ninguno haya pensado que esta es su favorita.
No.
Pero a mí me parece que las dos son las que más le dio rienda suelta a todas sus ideas delirantes. Y de esa manera consiguió una historia que emocione.
Qué sé yo, Tenenbaum y Darjeeling Limited son películas más personales, más de familia, algo más chiquito. Y esta y Vida Acuática son quizás más experimentales. Sí, más, iba a decir, más delirantes, más experimentales.
Sí, y Rushmore por ahí está en el medio.
Tampoco en el medio. Sí. A mí igual me encantan todas.
Justamente empecé hablando de eso. Le estaba diciendo que Wes Anderson me tenía las bolas llenas. Más que nada por Fox y Moonrise Kingdom. Me parecía que no tenía nada nuevo que mostrar. Y Budapest Hotel tiene una idea atrás de la otra. Me encantó, la verdad.
Sí, me a mí me gustó mucho.
De la nariz.
No sé. A mí personalmente me gusta mucho Rushmore.
Sí.
Creo que es esa me parece que la que tengo como número uno. Darjeeling Limited me gusta mucho. Lo que pasa es que ahí también llegó un momento en el que ya me daba un poquito por las pelotas todos los problemas paternos que tiene Wes Anderson, que aparecen en todas las películas.
Bueno, acá también un poco.
Sí, obvio.
Un poco no mucho.
Y no sé, es como que son estos tres hermanos que está bueno, quieren buscar...
A mí la de Darjeeling también es una de las que más me gustó.
A mí sí.
Buscar a esa madre.
Pero
que
es muy distinta.
Lo que lo linkea con el padre y todos los problemas que tuvieron. Sí. Pero son tres tipos con... ¿Qué es eso? Son tres ricos que salen como hermanos y van a espiritualizarse a un país así
y
de pobre.
Tiene
no sé, siempre me hizo un poquito de ruido. A mí me gusta igual.
Pero, bueno, pero siempre habla un poco de la clase alta.
Claro. Me parece que parte de la joda igual, que es también es un tipo de viaje que está un poco de moda. Ir a la India, a viajar y a conocer.
Sí, igual siempre lo hindú estuvo presente en las películas de él. Desde, aunque sea los excéntricos Tenenbaum, con Pagoda, ponele.
Puede ser.
En esa película última. También.
Sí, o sea, sí. Aunque son todos países inventados, pero el
yo creo que
el B-boy...
más allá de, bueno, en estos casos que son bastante obvios, en el arte, la forma de componer todo tan geométrico, los colores que usa, tiene mucha influencia del arte oriental, del
sí,
tipo de perspectiva.
Las composiciones. Bueno, yo algo que quería decir de esta película, me parece que el tipo es un tema conocido que es un obsesivo. Por lo que cuentan, por lo que se escuchó en algunos lugares, es tipo obsesivo, compulsivo, zarpado.
Claro.
Esta película me parece que es la película más obsesiva de él que vi. Me parece que no hay un plano que no esté calculado a la perfección. Y me parece que en sus otras películas, si bien es algo que es preponderante, me da la sensación de que nunca había visto una película de Wes Anderson en donde todos los planos están tan calculados.
Puede ser, no sé, para mí...
¿Siempre es así?
Sí. No, eso no me llamó la atención.
Me pareció que tenía unas ideas hermosas, pero me parece que la obsesión la tiene de
sí,
la
quizás
vida.
Desde los Tenenbaum en adelante, cuando capaz ya con Rushmore se había dado a conocer un poco más, me parece que de ahí en adelante se nota que sus películas están como si vos hechas con una regla.
Sí, sí, sí.
Y me parece que
varias reglas.
Esto también sucede cuando le das un poquito más de plata a Wes Anderson.
Claro.
Se nota que tiene un poquito más de plata esta película.
Sí, puede ser. Puede ser que tenga
y un se puede dar un montón, muchos más lujos.
Esta y La vida acuática son como sus películas más grandes, como
sí,
vos decías, y me parece que por ahí el aumento presupuestario que por ahí suponemos que tuvo en estas dos películas ayuda más a, a hacer lo que le gusta.
Quiero volver a una cosa que había dicho, que es esto de que el mundo de Wes Anderson, si bien está encargado de información, son un poco
artificiales,
pero siempre la historia es muy humana.
Totalmente.
Me encanta esta historia a mí. Los personajes son también muy... muy ricos. El personaje de Gustav, que no sé si es un buen tipo o no, pero está ayudando a
sí, se encariña como instantáneamente
al Lobby Boy.
Que no nos acordamos del nombre. Ah, Cero.
Cero.
Buen nombre.
Cero Mustafa.
Sí, a mí no me gustó mucho ese nombre. No sé.
¿Sabes qué me pareció a mí? Que es como un guiño también, porque claramente parte del guión, o sea, es parte del disfrute de la película, es estos tipos cameos constantemente.
Sí, sí, sí.
Y el único que no reconoces por ahí el actor que está en el centro de todo, pero que sí, debe ser un novato, se llama Cero. No sé si yo no lo reconozco en ninguna otra película, probablemente sea como
No, yo tampoco.
No.
Es una película que está muy llena de ideas. El escape de la cárcel.
Esa secuencia me pareció, creo, de lo mejor de la película. Sí, junto con lo de las tres, las llaves cruzadas.
Es que tiene,
somos las mejores secuencias.
Tiene muchas secuencias que están cerraditas en sí mismas, que son muy prodigiosas. Otra que me rompió la cabeza en la tensión que logra y la onda hitchcockiana que tiene es la persecución entre William Dafoe y Jeff Goldblum en el museo.
Ah, sí.
Sí, con muchas
sombras y
la
y
sombra
una fotografía que,
se que
no se ve mucho en película de Wes Anderson.
Sí, iba a decir, exactamente,
es como un estilo raro.
Es la primera película que veo, me parece a mí, que utiliza tanto la luz de una manera como si vos capaz tan hitchcockiana. Hay muchos momentos, no sé, de planos de... Se están acercando a una escalera, o no sé, o planos de una pared, y te das cuenta por una luz que se abre y se cierra que alguien entró, y por sonido.
Claro.
Hace mucho eso en nuestra película, que creo que en otras películas no lo hacía tanto. Mucho manejo de la luz, pero como de esta manera narrativa, como para mostrar movimientos.
Puede ser. Para mí va con lo que... la sensación que a mí me dio que... Es una película en la que puso toda la carne al asador. Puso toda clase de ideas de sonido, de composición, sí, sí, sí. De movimientos de cámara. Tenía como un montón de ideas y todas las pudo plasmar acá, por ahí, por el aumento de presupuesto.
Sí, pero vuelvo al guión. Porque la verdad que es muy linda la historia.
El guión es hermoso.
Bueno, a mí lo que menos me gustó.
¿Sí?
A mí me encanta cómo está contada todo lo que dicen ustedes sobre la cantidad de ideas que tiene. El guión me pareció... A mí es lo que menos me llegó. No sé, todas las otras películas de él... Parecían mucho más personales y más profundas, y esta me pareció más...
A mí me gustó que sea en parte una
superficial.
Tragedia. Que en parte es una tragedia, y a mí eso me copó.
Pero yo no pude empatizar mucho con nadie.
Igual la tragedia termina siendo tragedia de la vida, porque se da a entender al comienzo que los personajes murieron, que el Lobby Boy quedó solo, pero en realidad murieron por causas naturales.
Sí, pero viene al chabón, lo fusilaron.
Ay, tenés razón.
A Gustavo lo fusilaron, la mujer con
se murió de una enfermedad.
Con su hijo se murió de una enfermedad.
Sí,
su familia lo mató la guerra. Es muy oscura la película.
Pero son dos cosas igual que pasan.
Cuando muere el gato, cuando le cortan los dedos a Jeff Goldblum.
El gato es tremendo.
Tiene un par de momentos muy violentos, contados
a los Wes Anderson.
Claro.
Pero lo que digo de la vida de Cero es que es una tragedia la vida del chabón.
Sí, es
un tipo que es solo necesita un mentor, lo consigue, lo matan, y después cuando se casa con su mujer, su mujer se muere con su hijo.
Pero igual, la figura paterna siempre.
Y se queda con el hotel, que es lo único que lo... Es como una figura omnipresente de todos sus recuerdos... lindos.
Sí, lo visito una vez por año y se queda durmiendo en la habitación en la que dormía cuando era Lobby Boy. Tuve una laguna mental, me había olvidado totalmente que lo habían fusilado, pero me parece que lo raro es que la parte trágica sucede medio afuera de los confines de la historia principal.
Y es que me parece que él te está contando, bueno, le está contando a Jude Law, su aventura, como su gran anécdota de su vida. Está contando como lo más feliz de su vida. Es todo
la,
lo
la
lindo.
Gran aventura que tuvieron con...
Claro, y todo lo lindo que este hotel le hace recordar. La parte oscura te la pasa de largo
es
por
que eso que... me pareció muy interesante, que después le dice... O sea, lo último que ves es que lo están cagando trompadas a Gustav.
Claro.
Y...
Pero no, que me parece que él no quiere
dice,
recordar eso.
No, bueno, al final lo fusilaron. Y Jude Law dice, bueno.
Claro.
Y así termina la historia, digamos.
Quizás tampoco me terminó de enganchar mucho la historia. A menos que no me enganchó. Me encantó la película. Pero no terminé de empatizar tanto con la película. No sé, yo pensé que iba a ser algo más como dentro del hotel, entre los huéspedes, como una cosa más chiquita.
Ah, bueno,
más
yo pensé
centrada
lo mismo,
en el hotel. Que terminó abriendo tanto la película que no me gustó tanto.
Es verdad.
Yo preferí una de las películas más chiquitas de Wes Anderson, no de las más grandes.
A mí ya me sorprendió cuando pasan tanto tiempo en la casa de la señora que murió. Pues yo,
claro.
En ese momento, también hasta ese punto, yo pensé que iba a ser prácticamente toda la película en el hotel.
Yo ahí pensé que iban a visitarla, volvían y pasaba todo en el hotel, pero después se va al carajo la película.
A mí me gustó mucho que se vaya, porque por lo general sí, igualmente es como una película chiquita. Todas las películas de Wes Anderson son un
sí,
poco
bueno, chicas, pero...
salvo Darjeeling Limited tal vez. O...
Pero la cantidad de escenarios, la cantidad de personajes.
No, pero me gustó porque es la mirada de Wes Anderson hacia un policial o una película de venganza. Y una película de cárcel. Es todo una... y en un hotel.
Sí,
eso me encantó.
Es una mezcolanza, claro, porque también está el escape de la cárcel.
Hay
es
mil
muy...
cosas.
Bueno, generalmente sus películas son medio como, me parece a mí, ensayos sobre algo, ¿no?
Uh-huh.
Los Tenenbaum es sobre una familia. Darjeeling Limited es una road movie.
Sí, Darjeeling Limited me parece que es sobre hermanos.
Hermanos, claro, bueno. Pero y también sobre India. Es como que parece que elige temas. La vida acuática, bueno, sobre...
Este explorador.
El explorador,
el
sobre
éxito.
El éxito de los barcos. Sí, aparte siempre tiene como muy claro los temas que toca.
Sí, creo que eso era una influencia igual de Jacques Cousteau también.
Jacques Cousteau, sí. Era como una especie de historia de Jacques Cousteau.
Bueno, Rushmore es una universidad y un estudiante. Es como que siempre son cosas como muy fáciles de definir.
Algo que extrañé de esta película, que a veces lo hace, es que hace como piezas teatrales, como hizo en Rushmore, por ejemplo. Sí. Y lo que tiene Wes Anderson también, que te muestra lo obsesivo que es, pero lo bueno de cómo crea cada mundo de su película es los poemas. Yo estoy seguro que el chan tiene todos esos poemas escritos.
Puede ser, no me cabe duda.
Bueno, es un chiste recurrente que nunca
se terminan.
Nunca terminan de... Siempre de alguna manera los interrumpen.
El único que se termina es el que dice la chica al final, ¿no?
Sí.
Sí, y bueno, en Moonrise Kingdom también habían hecho todos los libros que se había llevado la chica cuando se escapa de su casa. No escribió todos los libros, pero se habían sentado a pensar qué libros estaba leyendo esta chica. Y los diseñaron todos. Todos los libros estaban... Claro. Obsesivo el chavo.
El laburo de arte que tiene. A veces, esta película me hizo acordar un poco de lo que vos decís, Fede, a veces sobre Edgar Wright y sus películas. La cantidad de información que hay en cada plano, que a veces agota un poco.
Bueno, a mí Wes Anderson es algo que me pasa también, que te termina agotando visualmente.
Que tenés que, a veces, si querés realmente encontrar todas las cantidades de cositas que plantaron, tenés que tocar pausa y empezar a
mirar cuadro por cuadro.
Claro, habían todo el comienzo, en el hotel, una cantidad de cartelitos y boludeces y detallitos por todos lados que posta que yo quería poner pausa y empezar a verlos.
Sí, por alguna razón igualmente me parece que Edgar Wright agota más visualmente que Wes Anderson.
Por
Wes
el
Anderson
ritmo,
por ahí, por el ritmo y por el equilibrio. Y sí, son menos de acción las películas.
Las pelis de Wes Anderson tienen, y esta en particular, un ritmo como bastante lento, donde juega mucho con los silencios.
Yo te diría al revés, que es una de las pelis más movidas de él.
Sí, esta la verdad que a mí me pareció que a nivel montaje estaba bastante...
No, montaje sí, pero las escenas de diálogo y demás son escenas como muy pausadas, juega mucho con los silencios, con la mirada, sí. con los gestos. Edgar Wright no para un segundo.
Y porque hace películas de género. Son más de acción. Claro, son más de acción. Yo quería decir algo para ir cerrando, si les parece, que tuve una teoría... Y ahora que lo pienso, capaz se puede aplicar a otras de sus películas. Que Wes Anderson es Gustav. Es el tipo recontra obsesivo que está tipo en todos los detalles y tiene que ser todo perfecto. Y que a través de esa perfección, él tipo comunica, es una manera de hacer un bien.
Bueno,
y darles una tranquilidad a todos sus huéspedes.
Tampoco es que le importa el dinero tampoco. No vemos que Gustav
necesite... como que lo gana a través de hacer lo que hace súper bien y tener esos contactos que tiene, lo salvan.
Claro, pero
no
es ostentoso eso tampoco. Es como...
Hombre, todas las películas de Wes Anderson siempre tienen un personaje que es súper obsesivo por algo.
Claro.
En Rushmore, bueno, el protagonista, en Darjeeling Limited de Owen Wilson, en La vida acuática Jacques Cousteau, me parece que Edward Norton en Moonrise Kingdom. Siempre hay un personaje que es súper obsesivo y apasionado por lo que hace y quizás es una manera de ponerse a sí mismo en sus películas.
Sí, sí, por eso estaba pensando. Yo mientras vi la película solamente lo pensé con el personaje de Ralph Fiennes.
Claro.
Bueno, esperemos que no tengamos que esperar tanto para la próxima película de Wes Anderson. Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
No toques a mi chico del lobby.